テリテリテリテリテリテリテリテリテリテリ。
Natalia, Natalia, muchísimas gracias por esta introducción, porque sabes que sin la introducción yo no puedo empezar el podcast.
Ya veo, ya.
Oye, hoy no nos acompañas, estás malita.
No, hoy no puede ser. Hoy mi cuerpo me ha dicho basta y pues aquí estoy, mimetizándome con el sofá.
Cuando te mimetizas con el sofá, ¿te sueles parecer más a la manta o al cojín?
Manta, cojín, un poco, ¿sí? Las dos cosas.
Bueno, oye, gracias por la introducción, sabes que sin ti no puedo empezar.
Nada, pues ya, todo vuestro. Me encanta este podcast, siento muchísimo no poder estar ahí, pero seguro que lo vais a pasar genial. Y me encanta que hayamos hecho esta iniciativa, que seguro que ahora la explicas, la cuentas para todo el que nos haya enterado todavía de nuestra quincena solidaria. Y nada, que vaya muy bien.
Pues con esto empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Natalia, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
Pues efectivamente, ahora sí que sí, empezamos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un temazo que es solidaridad sin ánimo de lucro. Y como decía Natalia, efectivamente esto tiene que ver con nuestra quincena solidaria, que es una acción que hemos decidido hacer en Reason Why en los últimos 15 días del año, que ha sido dar visibilidad a 4 asociaciones, fundaciones que tienen un objetivo que nosotros, con el que nosotros comulgamos y nos sentimos identificados. Les hemos, aparte de haber hecho un hueco, una cobertura mediática, pues les hemos invitado a este podcast para que les conozcáis un poquito más. Ya sabemos que es un poquito raro, que no es habitual que hagamos este tipo de cosas, pero alguien tenía que hacerlo. Ya sabéis que no entendemos otra manera de hacerlo. Sin más, quiero, como ya veis, no está Natalia, tampoco está Manu, hoy estoy solo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si no, pues me ponéis un tuit y me decís, para la próxima me invitas a mí, y a lo mejor hasta te invito. Y dicho esto, os paso a presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a Álvaro Portellano, uno de los fundadores de 24 Friends. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, la verdad, muy relajado y muy bien acompañado.
¿Sí? Sí. Oye, pues te vamos a dar un poquito de caña para que te vengas arriba y nos cuentes bien toda la historia, porque nos decían...
Tendría que haber dicho que estaba mal, entonces.
Claro, es que nos decían en el pre-podcast, es que te veo como muy tranquilo. No puede ser, hay que estar un poquito nervioso antes de empezar un podcast.
Soy calmado de naturaleza, no me puedo cambiar.
Bueno, y ahora nos cuentas qué es esto de 24 Friends, que es una asociación brutal, una causa que nos encanta y desde la que Reason Why, por supuesto, participamos y ojalá que siga creciendo como está creciendo hasta ahora, ¿vale? Ahora nos la cuentas.
Pues ahora hablamos de eso.
También nos acompaña Esther Cole, directora de Click Solidario. Muy buenas, Esther.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
No tan bien aquí con mi compañero Álvaro, pero... Ya nos va trasladando la tranquilidad.
Vale.
Mejor, mejor.
Vale, vale. Es que en casa tienen que entender, bueno, donde nos estéis escuchando, que no son profesionales del marketing, de la comunicación, y bueno, pues les metemos aquí en este berenjenal y dicen, oye, ¿qué es esto de un podcast? Ginny está aquí diciendo, no me preguntes, no me pases la palabra. Ginny Pascual, asociada de Aleptea y fundadora de Amíbola. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Mejor, poco a poco, me voy relajando y encantada de estar aquí y agradecidísima.
No, a vosotros por estar, por existir, que es muy importante, la consecuencia que tenéis en la sociedad es fundamental, así que gracias a vosotros. Y bueno, por supuesto, nuestra cuarta invitada, Gloria Oliver, Managing Director de la Fundación Pascual Maragall. Muy buenas, Gloria.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad que súper agradecidos, súper bien acompañada y decirte que me encanta tu jersey.
Yo he tardado un rato, sí, también, en poder leerlo. ¿Sí?
Ah, pues, ¿queréis que os diga la verdad? Nunca me he fijado en qué pone.
¿De verdad?
De verdad. De hecho, es que suelo ir siempre con cosas como blancas y ya está. Pero
tú entiendes que un diseñador ha estado mucho tiempo pensando lo que iba a poner la camiseta.
La que
¿no?
he liado ahora mismo diciendo esto. Madre mía, tú. Pues no sé lo que pone. No sé, luego me fijo lo que pone. American algo pone.
Amsterdam Couture.
Amsterdam. Pues mira, casi. Lo he liado. Vale. Bueno, Como decía, ya os he contado un poquito la causa que hemos hecho estos 15 días, estos últimos 15 días del año. Son cuatro asociaciones, cuatro fundaciones, cada una se dedica a una cosa distinta y a mí me gustaría que primero hiciéramos un pequeño pitch inicial, un minuto cada uno, y nos contarais qué es vuestra asociación, vuestra fundación, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos por ti, Álvaro, y nos cuentas.
Bueno, lo primero, gracias por la visibilidad que nos estáis dando con esta oportunidad. Twenty-four Friends nació en 2013 de un modo pues muy pequeñito, ayudando a un niño en concreto en Kenia a raíz de un viaje. Entendimos, o se entendió en ese momento, que lo importante era la educación para ese niño, y replicamos esa idea con 24 amigos. Uh-huh. 24 niños de esta zona en Kenia, en la costa, que buscamos 24 amigos aquí en España que les pudieran ayudar. Y eso fue creciendo orgánicamente hasta...
Eran 24 niños en Kenia y 24 amigos en España,
eso es,
que les ayudaban.
Siempre ha habido una relación uno a uno niño-padrino, porque uh-huh. entendemos que es una forma de generar mucha fidelización del propio padrino y también de que el niño entienda que hay alguien con cara y ojos ahí lejos en Europa que le está ayudando. Y nos ha funcionado bien. Nos ha parecido siempre que ha sido una forma de enganchar y de transparentarlo mucho más. Y, uh-huh. y hasta los 120 niños más o menos que tenemos ahora, que les estamos ayudando con su escolarización.
¿Y vais a cambiar de nombre o algo? ¿O?
No.
Vale.
El 24 Friends se queda porque ya de algún modo nos hemos creado esa marca y nos identificamos con ella.
Por supuesto. Y son 120 niños y también uh-huh. 120 personas que le ayudan, o ya hay más personas ya que ayudan.
Siempre vamos con un decalaje positivo de sponsors, es decir, damos a conocer con iniciativas como esta el proyecto, por eso es tan de agradecer, y entonces nos vienen más padrinos y nosotros progresivamente pues vamos incrementando el número de niños. Perfecto. A medida que tenemos esas personas dispuestas a ayudar.
Perfecto. Gloria, cuéntanos, en la Fundación Pascual Maragall, ¿qué es lo que hacéis?
Nosotros hacemos investigación, investigación para prevenir la enfermedad del Alzheimer.
Vale.
Nosotros fuimos fundados por Pascual Maragall uh-huh. y fue a raíz de ser diagnosticado de la enfermedad. Uh-huh. Un año 2007, en octubre, hace público que le han diagnosticado la enfermedad y decide emprender un viaje colectivo, de lucha colectiva, ¿no? Uh-huh. Y crea la Fundación Pascual Maragall. Y nuestro propósito y visión es un futuro sin la enfermedad, un futuro sin Alzheimer. Y estamos invirtiendo muchísimos recursos en investigación, uh-huh. que es el único camino para encontrar una forma de prevenir la enfermedad e incluso curarla, ¿no? Estamos más cerca de la prevención, luego ya os lo voy a explicar, que de una curación, porque esta enfermedad, cuando aparecen los síntomas, es demasiado tarde.
Claro.
Estamos hablando de una enfermedad que ocupa...
Y que además que pensamos siempre, esto no me va a pasar a mí.
Esto es habitual.
Claro.
Te diré que cada vez menos,
vale,
Javier. Cada vez menos. La población es muy consciente y está muy preocupada por la enfermedad. Estamos envejeciendo, todos nos cuidamos mucho, tenemos mucho conocimiento acerca de qué tenemos que hacer para cuidarnos, lo hacemos, uh-huh. somos muy responsables, y eso hace que ganemos esperanza de vida. Y el primer factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y desarrollar una enfermedad de Alzheimer es la edad. Cada vez que nos hacemos más mayores, pues más de 65 años, uh-huh. uno de cada 10 va a tener la enfermedad. Más de 85, casi uno de cada 2. Entonces el futuro podría ser, si no encontramos una solución...
¿Uno de cada 2?
Que una persona, yo tengo 85 años y tengo la enfermedad, y Esther, que es mi compañera, es mi cuidadora. Ese es el panorama. Así que tenemos que buscar esa solución.
Wow. Bueno, que sepáis, aprovecho para hacer nuestra cuña publicitaria, que es que hoy estamos inaugurando un nuevo formato de podcast. Hoy estamos haciendo video podcasting y estamos retransmitiendo en directo a través de Twitch, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que ahora mismo habrá aproximadamente una persona, que probablemente sea la persona que está haciendo la retransmisión, Claudia, desde aquí, hola Claudia, que nos estará viendo. Y a lo mejor llegamos a 2, ¿vale? No tenemos ningún seguidor en Twitch, simplemente estamos probando, estamos empezando, pero bueno, si poco a poco estaba creciendo y este vídeo luego se queda, la gente lo va viendo, pues mira, que la gente joven, y no tan joven, porque en Twitch hay de todo, pero bueno, la gente joven que nos vea, que también tome conciencia, ¿vale? Así que, de hecho, en el vídeo se estará viendo el logotipo, sabrán perfectamente lo que pone, están diciendo, Javier, ¿cómo no puedo usar nosotros y tú no? Vale, eso es la parte publicitaria, que por cierto, ahora que lo estoy diciendo, nuestro podcast está patrocinado por ESIC. Y siempre hacemos una cuña publicitaria vinculada a, si quieres saber sobre esto, te recomendamos que te formes en ESIC. Pero en este caso, pues entre que no está Natalia y que estamos hablando de un tema completamente distinto, pues a ver, apúntate a ESIC. y ya está, pero no tiene nada que ver. Vale, entonces, como decía, sigo con nuestros minutos introductorios. Ya tenemos claro la Fundación Pascual Maragall, ya tenemos 24 Friends y ahora nos vamos a Click Solidario. Esther, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en Click Solidario?
Bueno, en Click Solidario sobre todo ayudamos a las familias con peques que necesitan sobre todo tema de alimentación. Uh-huh. Entonces, era una idea que se estaba gestando, pero con el tema del COVID, uh-huh, pues al final dijimos, ahora es el momento. Entonces, pues Jorge Rincón, que fue un poco la persona que ideó la idea, llamó a los amigos ya del sector y dijo, chicos, tenemos que hacer algo. Y se pusieron manos a la obra.
¿De qué sector?
Del sector de Internet. Vale. Son diferentes desde el mundo de publicidad.
De ahí el nombre Click.
Click Solidario, vale. Sí. Además, un poco la idea es aglutinar a todo el sector y que seamos un poco el partner solidario, uh-huh, y que ayudemos en esta situación tan precaria a todas las familias que lo necesitan.
¿Y estáis muy focalizados en la zona sur de Madrid ahora mismo?
Ahora mismo estamos muy focalizados en Villaverde.
Vale.
Y la verdad es que con las circunstancias que hay, creo que nos vamos a quedar por bastante tiempo, uh-huh, en Villaverde, porque es una situación muy precaria y es lo que hablamos, es un ecosistema muy, muy, muy delicado. Entonces hay muchos factores, al final empiezas con alimentación y cuando te quieres dar cuenta hay detrás infinidad de cosas, de factores que interfieren y tienes que ir adaptando un poco lo que tú inicialmente habías pensado a las necesidades reales que tiene, en este caso, el distrito. Sobre todo estamos muy enfocados también en San Cristóbal, uh-huh, porque el párroco es maravilloso y nos ayuda también a entender el barrio, las características que tiene, qué necesidades tiene, y estamos allí centrados, vale, en ayudarles.
Vale, ahora os cuento una cosa sobre Judy Williams, Premio Nobel de la Paz, que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con ella, me dijo algo muy relacionado con lo que acabas de contar, pero me voy a tener que levantar, vosotros no os estáis dando cuenta, pero está sonando Twitch de fondo. Porque lo tenemos puesto en un ordenador, entonces está escuchando la retransmisión 5 minutos antes. Y yo lo estoy escuchando por aquí y yo digo, alguien tiene que parar ese sonido. Y es que estoy solo en la oficina, con lo cual...
Lo haces para tener seguidores, ¿no?
Claro. Pero esto mentira, ¿sabes? ¿No? Claudia, ¿le puedes mutear ahí al ordenador? Bueno, decía, una vez tuve la oportunidad de hablar con Judy Williams, Premio Nobel de la Paz. Y de hecho lo he comentado en algún otro podcast. Ella tuvo un proyecto en Oriente Medio, eliminación de bombas minas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Minas antipersona.
Y pues estaba contando un poco de su caso, ¿no? Y le dieron el premio Nobel por la cantidad de bombas que eliminó, cómo consiguió el acuerdo entre gobiernos y demás. Entonces yo le pregunté, le dije que me gustaba mucho su causa y su iniciativa y demás, y joder, le agradecía también su existencia, pero que a mí se me quedaba un poquito grande. Yo no me imaginaba quitando minas antipersona en ningún sitio y qué podía hacer para ayudarla. Y lo que me dijo fue, Javier, es muy sencillo. Si tú consigues, si lo que de verdad quieres es la paz en el mundo, si tú consigues que haya paz en tu familia, y una vez que hayas conseguido eso, te esfuerzas simplemente porque el portero de tu casa tenga paz, o si quieres el vecino, solo una persona, comprométete con una persona. Si todos los que me están escuchando ahora mismo esta conferencia hicieran lo mismo y además dieran el mismo consejo, en una semana la paz en el mundo había ocurrido. Y pues la verdad es que algo que puede sonar tan fácil de decir, que te lo diga una Premio Nobel de la Paz y que te da esa oportunidad, que muchas veces cuando te dan un gran consejo no es que el consejo esté en otro idioma que no conoces, puede ser lo más sencillo del mundo, pero tú lo interpretas y lo recibes con toda la... con ese open mind, ¿no? Y con esa integración en tu vida para luego llevarlo a la práctica. A mí me cambió ese chip. Yo dije, efectivamente, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, escuchando cuando me dices, no, yo creo que nos vamos a quedar en Villaverde. Si cambiaseis Villaverde un 10%, un 2%, sería
la bomba.
No te puedes ni imaginar, claro.
No, si mucha gente cuando estamos ahí dice, pero si solo con San Cristóbal...
Claro.
No os lo acabáis.
Claro, claro.
Y entonces, al final hemos visto ahí la necesidad que hay tan grande y te sorprendes porque dices, uh-huh, y yo a lo mejor vivo a 20 minutos en, uh-huh, coche, y son como realidades paralelas.
Totalmente.
Pero estás en la misma comunidad. O sea, totalmente, ni tan siquiera, no, por ejemplo, como Álvaro, que estamos hablando de Kenia. O sea, es, uh-huh, una misma comunidad a 25 escasos kilómetros de tu casa. Uh-huh. Es otro mundo. Otro, pues una realidad paralela que, totalmente, tú desconoces, porque solemos vivir en esa burbuja donde cada uno estamos e interactuamos entre nosotros, pero no salimos de ella, y te sorprendes. Y es grato a veces sorprenderte.
Y nos queda ya la última de nuestras invitadas para que cuente cuál es su causa, su propósito dentro de la asociación Alep-TEA, y también que nos cuentes un poquito sobre Amíbola. Ella, como decía, es Ginny Pascual. Ginny, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en la asociación.
La asociación Alep-TEA es una asociación de padres y profesionales que intenta dar solución a las personas. Bueno, solución, intenta crear todo tipo de, bueno, de llenar los huecos que necesitan las personas con autismo y sus familias, que son muchas y son a lo largo de toda su vida. Yo soy madre de un chico con autismo y cuando lo diagnosticaron que tenía 2 años, ahora tiene 21, no había muchos colegios especiales ni los recursos necesarios y necesitan muchos. Entonces, un grupo de padres nos unimos para crear esta asociación, por supuesto con la ayuda de profesionales, para intentar darles lo mejor posible para que tuvieran todas las oportunidades para integrarles en la sociedad y para tener los apoyos que necesitan. Y la marca Amíbola surgió...
Por cierto, me encanta el nombre de Amíbola, ¿eh?
Muchas gracias.
Me encanta. De hecho, si ves ahí una bola y
cosas... He visto.
Lo has visto, ¿no?
Amíbola, pues la verdad que es una palabra que nos conecta mucho con las personas con TEA, que parece que van a su bola porque quieren, ¿no? También, y nosotros podemos identificarnos con eso. Y Amíbola nace con dos necesidades, yo creo, la de recaudar fondos para la cantidad de programas que necesitan, es una, pero creo que la más importante es hablar del autismo, que es desconocido, que todo el mundo piensa que los chicos con autismo... Las personas con autismo no quieren estar con otras personas o no quieren que les toquen o que son superdotados. Y yo creo que tenemos que entender que son personas normales que desean estar con nosotros, necesitan otra manera de conectar y hay que ayudarles. Y bueno, la verdad que con este grupo de compañeros lo que siento es... Me impresiona la gente que participa de cosas solidarias que no le ha tocado, porque en mi caso yo no lo busqué y estoy feliz de hacerlo, pero me doy cuenta de cuántas cosas se pueden hacer y cuánta gente participa sin que sea una causa directa que les toque.
Claro. Pero sí que es verdad que muchas veces conseguimos que haya gente que participe porque le llega el mensaje, ¿no? El hecho de existir y no comunicar puede... Tú estás muy centrado, ¿no?, en hacer, y a veces se te olvida en decir. Y cuando dices, consigues, pues que mucha gente que... No es que no se haya planteado nunca ayudar, sino que no le haya... O sea, no se trata, y es que es difícil esto, ¿no? No se trata de juzgar a nadie, ¿no? Tú no ayudas y demás, sino que pues te lo has planteado, pero no ha llegado a ti, no hay esa proactividad, no hay... En la comunicación descubres que alguien que estaba pues en ese momento de toma de decisión dice, oye, pues sí, te voy a echar un cable, ¿no? Y muchas veces no se trata tampoco de que esa persona tenga que tener una proactividad después y una involucración. Si puede ser con tiempo, también puede ser con dinero y ya está. Y que luego delegas con ese tiempo, con ese dinero, el tiempo en otra persona, ¿no? Y que el esfuerzo pues vaya en este caso en vuestras asociaciones o fundaciones. A mí me parece que hacéis un trabajo brutal, brutal, los cuatro que estáis aquí. Pero creo que hay que comunicar más y por eso también os he invitado para que bueno, surgiera de aquí este punto de comunicación y para que nos contarais también vuestra experiencia desde la comunicación. Cuando habéis hecho comunicación, ¿cómo habéis notado la reacción de la gente? O sea, comunicar a una asociación, una fundación, la respuesta de tu cliente es diferente, es una respuesta... A mí me ha pasado que me han llamado en alguna ocasión por puerta fría y es distinto. Tú... Acepto mejor la puerta fría. Y es más, he llegado... Esto de que te llaman de Naturgy para bajar, dice no. Yo a veces respondo, yo soy millonario, no quiero que me bajes nada, Dios. Y me siento fatal, ¿no? Pero es verdad que es como una... Y en cambio me ha pasado en otra ocasión que digo, oye, ¿cómo te llamas? Quedamos en 3 días y me lo cuentas bien, que ahora no puedo, ¿no? Entonces, esto es mi caso personal, es mi family test individual. Un poco si me puedes contar vuestro caso.
En nuestro caso, la puerta de entrada fue gente cercana, familia, amigos, que al final se apoyan un poco en la credibilidad que le puedes transmitir tú o los que hemos creado el proyecto para contárselo desde la mayor transparencia o cercanía. Y eso al final hace que se consolide más fácilmente. volviendo al punto que estáis comentando antes respecto a cómo generas esa atracción en un proyecto, la gente está predispuesta a ayudar por definición. Yo, mi experiencia, nuestra experiencia con esto es que la gente quiere que si se lo pones fácil, ayuda. Y ayuda además con cada uno con su nivel de su grado de involucración, lo que decida. Pero si se lo pones realmente en bandeja, si les muestras bien una idea, si les haces entender que donde están poniendo su tiempo y su dinero va realmente a lo que está destinado, la respuesta suele ser positiva en un porcentaje altísimo de los casos. Uh-huh. Y luego ya cada uno pues, podrá aportar más, menos, eso ya depende de cada contexto. Pero en general la vocación de servicio existe. Yo creo que todos la tenemos bastante arraigada y cada uno la manifiesta en función de las oportunidades de mostrar o de ayudar que le puedan brindar o que su contexto cercano le brinde.
Y aparte es que hay muchos contextos en los que tú puedes ayudar, asociaciones más grandes, fundaciones más grandes y otras causas más pequeñitas, ¿no? Y donde, en vuestro caso, por ejemplo, tenéis un grupo en WhatsApp y estáis todos ahí metidos y cuentas, ¿no? Este niño ha dicho esto, te mando un vídeo, estos son los niños echándose un baile, aquí ha llegado la comida, que lo de la comida en su día no estaba previsto, pero por el tema COVID se cambió porque ya no estaba la educación, no se habían cerrado las escuelas también en Kenia, entonces se decidió girar, ¿no? Y se preguntó a todos los socios, un grupo en WhatsApp, ¿qué os parece si en lugar de educación, que no se puede estar dando, invertimos este dinero en comida? Fue una respuesta unánime, hubo un 100% de respuesta afirmativa, ¿no? Entiendo yo que si hubiera alguien que no estuviese de acuerdo no lo hubiera dicho tampoco, pero imagínate ahí, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra. No, pero hay de todo, ¿no? Hay como grandes...
Sí, pero cuando delegas tu confianza en una idea, bien puede ser investigación en el Alzheimer, en autismo, en educación, la causa que sea. Si tú de verdad confías en esa idea, al final entiendes que quien vaya a hacer uso de esos recursos... más o menos va a hacer lo mejor que sea aplicable en el terreno. Este caso fue muy concreto. El COVID al final ha cambiado el mundo. Es fácil entender que las circunstancias de un grupo de niños en Kenia o donde sea van a cambiar, pero también el contexto de sus familias. Entonces, pues ayudas como puedes. No es nuestro core, por decirlo así, pero bueno, pues te tienes que adaptar a las circunstancias. Siendo un proyecto pequeño, probablemente sea mucho más fácil. Porque poner de acuerdo a un grupo de amigos en WhatsApp es más sencillo que algo más complejo.
Gloria, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo veo que la comunicación es central. Antes lo comentábamos, ¿no? Puedes estar haciendo muy buen trabajo, puedes estar haciendo muy buenos proyectos. Si no los visibilizas, si no los cuentas, si no los explicas, es muy difícil poner foco, ¿no? En la causa que tú estás luchando por, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hacemos muchos esfuerzos en comunicar con recursos limitados, porque al final pues los fondos... Quieres que mayoritariamente vayan a la ciencia y vayan también a todo lo que es ayudar en el hoy de la enfermedad, ¿no? Sobre todo a cuidadores y cuidadoras. Pero también hemos últimamente invertido muchísimo en divulgación.
Claro.
En diseminar el conocimiento científico hacia la sociedad de una forma muy pragmática, de una forma muy sencilla, que se pueda contar muy bien qué es esto de hacer ciencia. Hemos tenido un gran momento, vivimos en una pandemia sanitaria, la ciencia ha salido en todos los periódicos, en todas las televisiones, y ahora cada uno de vosotros, si os pregunto, sabréis lo que es hacer ciencia y entenderéis que necesita fondos, etcétera. O sea, que es un gran momento, a pesar de las circunstancias, y en ese sentido, la comunicación, insisto, es fundamental. Es un círculo virtuoso que permite acercar la causa a las personas, y dentro de cada persona hay una causa. Eso estoy totalmente de acuerdo con el compañero, con Álvaro, porque... Claro. Os contaré una anécdota. Nosotros hicimos una campaña...
¿Ahora o después?
Ahora mismo.
Ah, vale.
Si a ti te parece bien, yo pido permiso al jefe.
Luego os cuento una anécdota, a ver.
Y tiene que ver con... Hicimos una campaña en calle que se llamaba Cuando te cuidas el Alzheimer da un paso atrás, ¿no? Y montamos una carpa en Bilbao, ahí en Los Tinglados, excelente, la gente se acercaba. Y hubo un momento en el mediodía que bajó un poco el nivel de gente que aparecía por la calle, ¿no? Y entonces yo me acercaba a las personas que las veía circulando por ahí alrededor. Entonces, para un matrimonio, empiezo a contar, oye, soy de la Fundación Pascual Maragall, nos dedicamos a hacer investigación para vencer al Alzheimer, ayudamos también al cuidador, y la mujer veo que empieza a llorar. Y digo, perdón, le he dicho algo que le haya ofendido. Dice, no, ¿dónde estabais? A mi marido hace 5 años que le han diagnosticado, ¿dónde estabais? O sea, me estás emocionando porque sé que alguien está trabajando para vencer esta enfermedad, ¿no? Así que aún sientes más la responsabilidad de comunicar más, de hacer llegar el mensaje, de hacer llegar realmente la esperanza. el influjo de conocer que hay personas pues como Esther, como Ginny, perdona, como Álvaro, que están haciendo causas y que lo están liderando personalmente, con su tiempo, con sus recursos, da esperanza.
Claro. Fíjate, nosotros, bueno, antes de que te cuente esta anécdota, yo sí que he hecho mi propia pausa. Sí, yo creo que además tenéis una marca y un propósito que es muy facilón para la creatividad publicitaria. Y digo facilón en el sentido, todo en el sentido muy bonito de la palabra, ¿no? Es decir, esto es fácil, esto yo lo quiero coger y quiero comunicarlo y quiero transmitirlo a la sociedad, porque ya no es lo mismo que compra un desodorante, ¿no? Que compra investigación al Alzheimer, ¿no? Es como, de esto sí quiero hacer una campaña, ¿no? Entonces, todos los años nos cansamos de ver campañones publicitarios donde la creatividad sale a borbotones y la máxima creatividad. Hemos llegado a tener un Grand Prix en Cannes con una acción de Cruz Roja. Entonces, es una oportunidad enorme, ¿no? Para acercarte a una agencia y decirle, mira, yo tengo esta propuesta, necesito que me eches un cable, a ti te va a venir bien para despertar tu creatividad, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo invito a las agencias a que se acerquen a las fundaciones, las asociaciones, las ONGs y, oye, toc, toc, yo tengo creatividad, tú tienes un propósito, vamos a unirlo y crear un producto de comunicación, ¿no? Y en el caso del Alzheimer hay dos campañas que a mí me encantan, me vuelven loco. Una de ellas la ponemos en Reason Why cada cierto tiempo. Así porque sí, ¿sabes? Surge, ¿no? Y decimos, hay dos campañas que hacemos eso, una de ellas es Gladiator, que no tiene nada que ver, es una campaña energética, pero también nos gusta mucho y la ponemos. Y otra de ellas es una campaña de Alzheimer, que es una campaña muy facilita, que es una pareja, un chico y una chica, que van con una tarjeta de visita y van saludando a la gente, ¿no? Y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Tal. O no, le dicen, hola, ¿qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿Cuánto tiempo? Tal. Y la persona, no sé quién eres. Sí, hombre, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Y dice, pero sí, joder, sí, hemos coincidido muchísimas veces. Y dice, no, perdona, es que no tengo ni idea quién eres, ¿no? ¿Cómo que no? Pero dice, un segundito. Y le da una tarjeta donde pone esto que has sentido tú, lo siente mucha gente por culpa del Alzheimer. Wow, es una campaña que es fácil, es sencilla y va directa al mensaje. Es decir, oye, párate un segundo a pensar, ¿no? Y necesitamos investigar qué es esto, que como está diciendo Gloria, que afecta a un porcentaje de la población enorme, ¿no? Vamos a desde ahora ponerle freno, prevención, investigación, ¿no? Una campaña brutal. Y otra campaña, que como digo, la ponemos de vez en cuando, y otra campaña que me encanta es la que hicisteis vosotros en la fundación con las pesetas.
Hoy sí.
Esa es buenísima, ¿eh?
Hoy sí, estamos enamorados de ella.
Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña.
Pues es que la campaña es que es sensacional. Se llama La última misión de la peseta.
¿Sí?
Y como sabéis, este 31 de diciembre era última fecha para cambiar nuestras pesetas en el Banco de España. Sí. Ahora han alargado el periodo y hasta el 30 de junio podemos llevarlas.
¿Ah, sí?
Y sí, porque se ve que aún hay muchas pesetas que circulan y se podrían cambiar.
¿Y tú crees que luego lo van a volver a alargar o...?
Yo creo que no. Creo que hasta el 30 de junio, y en ese sentido pues nosotros hemos continuado con el periodo de vamos a colectar pesetas. En ese ¿qué ha pasado? Pues que en todas las tiendas de Más Life y Yoigo hemos puesto unas huchitas súper chulas para recoger las pesetas. Y nos han pasado historias sensacionales. O sea,
la gente va poniendo las pesetas en lugar de euros y dona pesetas.
Dona pesetas, dona euros también, porque es una campaña para recaptar fondos.
Dona lo que quieras.
Lo que quieras.
Vale.
Pero dona.
Vale.
Este es el mensaje que nos locutó Jordi Évole, que es buenísimo, y el spot dices, ¿no? ¿No tienes pesetas? Pues no pasa nada. Dona.
Dona igualmente.
Porque dona para la ciencia, ¿no? Y lo que nos ha sucedido es que la gente ha empezado a levantar cajones y nos viene con carros de la compra llenos de pesetas. Entonces,
¿cómo que con carros de la compra?
Con carros de la compra. Hay gente que tenía botes de garbanzos llenos de pesetas y los tenía guardados en algún rincón.
Pero
escuchó
a lo
mejor
son 100.000 pesetas o 200.000.
Sí. Pero ¿sabes cuántos palets, cuántos kilos hemos recogido de pesetas?
¿Qué dices?
Más de 900 kilos de pesetas. Llegaron tres palets. Tres palets que tuvimos que mirar si el suelo de la fundación aguantaba, porque digo, a ver si vamos a hacer un agujero aquí con las pesetas.
No voy a hacer ninguna analogía de tu situación, pero todo el mundo ahora mismo está pensando en que solo hay una comparación de gente que pesa el dinero en vez de contarlo. Entonces, es muy fuerte, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? Cuidado. Vale.
Ya sabes que las pesetas, hay muchísimas, y para conseguir tener hoy en, para tener 1.000 euros tienes que colectar muchísimas pesetas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, total.
Así que las hemos llevado al Banco de España. Hay una parte que no las podemos cambiar porque tienen que ser las que estaban vigentes en 2002, que es cuando entramos en el euro. Pero han salido monedas extraordinarias de la Primera y de la Segunda República. O sea, vamos a poder hacer incluso una exposición.
De 2.000 pesetas.
Yo creo que sí.
¿Os acordáis de las monedas de 2.000 pesetas?
Sí.
Eran plateadas, que eran...
Sí, en una edición especial.
Eran circulares, pero no. O sea, como que por dentro tenían luego un hexágono.
Sí, tenían
como el pound de inglés.
Sí.
Os mandaré fotos, porque vamos ahora a crear un grupo de WhatsApp de este podcast y os voy a mandar las fotos de las pesetas, porque vale la pena. Es un ejercicio de historia también.
Total.
Es brutal.
Qué genial. Ginny, cuéntanos. Hay una campaña a mí que también me encanta vuestra, que es la que hacéis todas las Navidades. Con Mi Bola, con la bola de Navidad. Es que además lo han ligado todo, pues perfecto. Estoy enamorado de la marca Mi Bola. Pero de verdad, ¿eh? Cuéntanos, ¿en qué consiste vuestra campaña de Navidad? Que seguro, ¿se puede prorrogar un poquito las primeras semanas de enero o no pueden comprar?
Sí, sí, pueden, pero vamos.
¿También, no?
Vale. Bueno, pueden, pero por supuesto, pero la intención es que lo cuelguen en su árbol el 24 o una semana antes. Bueno, pues se nos ocurrió hacer un producto, ofrecer un producto que es la bola de Amibola, que puedes regalar por correo porque es plana, la puedes, realmente no es una bola, es una esfera plana. La puedes mandar a tus familiares o a tus personas queridas, que dice, cada año tiene un mensaje distinto que intenta unir una reflexión sobre el valor de ser diferente, sobre pensar un poco en los demás también. Y que te acerque a las personas a las que echas de menos y quieres y piensas en ellos. Entonces, es una campaña que hacemos y como todo lo que hacemos en Amibola, lo hacemos en base a amigos, conocidos y a otros profesionales que quieren colaborar, pues sale...
Y hacéis el happy...
El packing party.
El packing party, me encanta. Es que me encanta todo, Amibola.
Hay que manipular un montón de productos.
Te lo quiero copiar, ¿puedo?
Por supuesto.
Vale,
por supuesto.
Es que nosotros y nuestra revista la enviamos envasada al vacío. Nuestros ejemplares impresos los envasamos al vacío para que lleguen de una manera diferente y al mismo tiempo que se conserven en el transporte, ¿no? Y es algo que no se ha hecho nunca. Se suele hacer retractilado, embolsado, pero envasado al vacío no se ha hecho nunca. Yo estaba empeñado en que yo quería darle un toque distinto a la revista, ¿no? Y quería meter en el ejemplar, tiene pues el tacto. Hicimos una elección de papel espectacular. Intentamos también que se mantuviera muy bien el aroma, de ahí que viniera envasada al vacío. Luego os lo enseño. Y quería meterle sonido. Digo, ¿cómo puedo hacer que una revista suene? Entonces, pues envasada al vacío, si le metes el doble de atmósferas de las que necesita, cuando la abres, suena. No suena como una lata de Coca-Cola, que es lo que yo me imaginaba. No, pero suena como pa, ¿sabes? Sí. Y sale, se vuelve a llenar de aire, ¿no? Entonces, esto como que suena muy guay, ¿no? Pero tú ponte a envasar revistas al vacío, ¿no? Y claro, pues a nosotros se nos ocurrió decir, vamos a una jamonería y le decimos que nos las envase. Lo peor de todo es que yo fui a una jamonería. Y dije, oye, tú puedes envasar revistas y me dice, ¿qué dices? Aquí no me cabe, o si me cabe te la voy a llenar.
Y la grasa, sí, desde luego.
Y dije, pues mira, me monto una fábrica de envasado al vacío aquí rápidamente. Alquilamos máquinas de envasado al vacío. Compramos las bolsas, que cuando llamo al de bolsas de plástico de estas para envasado al vacío, lo normal es tener las típicas de casa, bolsas gofradas. Soy un experto en envasado al vacío, como veis. Entonces puedes tener bolsas gofradas en tu casa para lo típico de que te vas a guardar la comida, te la guardas en la nevera envasado al vacío. Claro, cuando yo llamo y digo, no, yo quiero de las profesionales, de las que vienen con color plata por el otro lado, tal, me dice, ah, sí, sin problemas, unidades mínimas medio millón. O sea, sí, claro. porque yo lo hago para, me decía yo, pues le envío al Campo Frío, a del Pozo, no le envío a Reason Why para que invita 2.000 revistas, ¿sabes? ¿No? Y encima a medida, el tamaño y tal. Bueno, pues me hice amigo del tío contándole la historia y me las hizo. O sea, es brutal. Entonces montamos aquí donde estamos ahora mismo, montamos una unidad de montaje, de producción en sobrado, envasado, vuelta en sobre. Porque claro, había que meter la revista en el sobre, o sea, en la bolsa. La bolsa, envasarla al vacío. Luego eso en el sobre que lleva correos y luego la pegatina, ¿no? Entonces, así.
Javier, le ha salido competencial de envasado al vacío, ¿eh? Bueno, de la carnicería y de los embutidos.
Es verdad que liamos, estuvimos aquí 3 días. Nos quedó fenomenal, pero cronometrando en plan 22 segundos por bolsa. Tenemos 4.000 bolsas. Entonces tenemos que estar tantas horas. Nos relevamos cada 8 horas, tal. Bueno, una locura aquí, vino, vamos. Y claro, cuando yo vi lo vuestro de lo de...
El packing party es lo mismo.
El packing party.
Lo mismo.
Y pues yo lo quería llamar así. Igual. Para que venga más gente, porque yo creo que ya no van a
volver. Tienes que invitarles a una buena merienda después.
Claro.
Sí, recompensarles de alguna manera. Pero en nuestro caso, la verdad que... vienen eso, amigos, sus hijos, el primo que estaba por ahí ese día, y cada año en octubre nos dicen, oye, ¿cuándo toca la packing party? Dijo, si aún no hemos diseñado la bola, ¿no? Pero es que queremos saber, porque quiero ir. O sea, que es precioso, es
quiero
precioso.
Ir a preparar la packing party, de la pre-party de la packing party, ¿no?
A la próxima nos invita.
Claro. Encantada, qué encantada.
Qué genial, me encanta. Bueno, pues efectivamente, entonces, si todavía quieres comprar la bola de A Mi Bola, todavía puedes hacerlo, seguro. Vale, pues tenemos ya bastantes cosas sobre la mesa. Campaña de comunicación, todavía no te puedo preguntar a vosotros.
A ver,
¿no?
Nosotros básicamente lo que estamos utilizando ahora son las redes sociales.
Claro.
Porque como justo acabamos de salir, estamos centrados en ello y sobre todo lo que pretendíamos es que nuestra imagen corporativa fuera un poco reflejo de nuestra idea.
Es que te voy a decir una cosa, y esto es un premio para vosotros, es un aplauso para vosotros. Pero es un one en toda regla para el sector. De hecho, me tengo un pad por aquí. Mira. No, perdón. No, este no era. Siempre me equivoco. Suerte que no está Natalia. Aquí yo me podría apuntar los títulos de cada pad, pero no lo hago a propósito para intentar acordarme. Nunca me acuerdo. Entonces, diría, esto para el sector sería algo como así. No. Bueno. Esta sí, ya. Este. Esto es un mensaje para el sector, para la industria publicitaria. ¿Cómo puede ser que lleguen aquí dos asociaciones, dos fundaciones, les pidamos banners y nos envíen unos banners impresionantes, brutales? O sea, los banners que habéis enviado, de verdad, ¿eh? O sea, si es que están en la web, los estáis viendo. Los hacéis no mejor que las agencias de publicidad, muchísimo mejor. O sea, la gente, cuando yo le pido banners, que esto en casa de Reo, cuchillo de palo, las agencias de publi te envían un banner con su logo y punto. ¿Sabes? Y ya está. Y cuando yo os pedí los banners, yo digo, madre del amor hermoso, la que vamos a liar, porque yo, claro, si os lo digo, que os
eso
confieso.
Es fe, ¿eh?
Lo siento, lo confieso. Nosotros en alguna ocasión hemos tenido que rechazar a algún cliente de publicidad display, porque hacemos un ejercicio de experiencia de usuario y de diseño bastante sesudo, y que de repente llegue un anunciante y te ponga un banner feo y te destruya todo lo que has montado, dices, lo siento, vamos a buscar otra manera de comunicar, ¿no? Claro, cuando tú le pides a dos asociaciones, dos fundaciones, oye, mira, envíame un banner, pues dices, aquí puede pasar de todo. Pero confiaba en vosotros, no es verdad, pero me tiro a la piscina. Y nos habéis enviado unos banners brutales, ¿eh? El mensaje súper claro, el diseño perfecto. Tengo que decir que tengo un predilecto, ¿vale? De nuevo, lo siento, es el vuestro. Me encanta.
Eso casi.
Dale al botón.
Es que ahora, no le hace falta botón.
¿Has visto el banner de A Mi Bola? Dice, hay muchas maneras de hacer un banner. Cada uno puede hacer el banner como le dé la gana. Entonces han hecho un banner que es blanco en los bordes y por dentro es un rombo, no tiene forma.
Sí, no encaja en el rectángulo. Sí.
Claro, no encaja en el rectángulo, pero en realidad sí, porque es blanco, pero como la web es blanca, pues tú ves un banner como con una forma rara y está ahí, ¿no? Y vinculada también al autismo, decir, es que hay muchas maneras de ver la realidad. Es que cuando alguien denosta la publicidad display, normal, si tú pones una publicidad display con tu logo, no dices nada, o al revés, parece tu banner, el banner de Homer Simpson, pues normal que no funcione. Pero si haces una comunicación así como habéis hecho, así que, aplauso, qué fenomenal, mira, toma.
Muchas gracias.
En realidad quería apretar otro pad, pero ha quedado bien igualmente. Sí, que ya tengo uno de aplausos. Pero bueno, el vitoreo también funciona. Entonces, perdóname,
no, básicamente, ¿comunicación hacéis? Sí, básicamente, sobre todo, la idea es que la gente cuando vea una imagen nuestra, enseguida nos reconozca. Entonces, nosotros tenemos un decálogo, que son como las bases con las que nos movemos, y sobre todo nosotros apostamos, hay uno que es que nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre. Somos diferentes, nos encanta ser maravillosamente imperfectos y creemos que esa, ahí es la clave, que cada uno somos, pues eso, como las piezas de los bloques. Cada uno tiene un color, una forma, un tamaño, tenemos pensamientos diferentes, pero al final acabamos encajando por un proyecto común. Entonces, esa es la idea. Entonces, nos encanta la diversidad, nos encanta que existan miles de asociaciones, de fundaciones.
Claro.
Porque al final, cada persona es un mundo. Y lo que hablábamos, cada persona tiene afinidad por temas personales, por inquietudes, a uno, a otros, a varios.
Pues mira, ahora que mencionas esto de inquietudes, que estoy completamente de acuerdo contigo, yo aquí, por no por centrarlo todo en a mi bola, que le estoy
dando. No, porque es que yo ya me estoy poniendo celosa.
Pues pero tú sabes que tú sabes que tú tienes una parte buena ya ganada, que es que yo viví en Villaverde unos años, con lo cual estamos ahí.
Pero, pues fíjate si no.
Pero fíjate,
o sea, ahora que viviste en Kenia también, ya.
No, pero yo en esa inquietud personal, y además muy vinculada al sector, y voy para la Fundación Pascual Maragall, es el Alzheimer. Es una inquietud, yo no tengo ningún caso cercano, pero para mí creo que cada trabajo tiene su herramienta, ¿no? Y por supuesto todos los trabajos tienen la herramienta principal, que es el cerebro, ¿no? Pero en el nuestro en particular un poco más, ¿no? Es decir, nosotros, nuestras manos, pues al final ejecutan, pero nos dedicamos a la estrategia, a la comunicación, es tu coco el que piensa, ¿no? Entonces creo que el Alzheimer se dedica a proteger la mente, el cerebro, la salud cerebral y mental, ¿no? Y siempre he tenido esa inquietud y no tengo ningún caso cercano y simplemente me acerqué a la fundación por esto, ¿no? Yo creo que es algo que todos deberíamos de reflexionar sobre ello, ¿no? Es decir, esto es mi bien más preciado, ¿no? Estos son las... Perdona la frivolidad que voy a decir, la tontería, pero estos son las manos de Casillas, ¿no? Cuando se las asegura, ¿no? Pues yo pensaba así en un momento, decir, la mente, qué importante es la mente, ¿no? Y ya está, perdona la frivolidad, no sé, si estuviera Natalia me diría, corta eso.
Pero ¿cómo no está?
No.
Libertad de poder contar y explicar. Mira, el cerebro es el reto de este siglo, porque hemos estado muchos años, ¿no?, cuidándonos, sobre todo el corazón, y cuidándonos para evitar enfermedades que nos mataban, ¿no? Claro. Hablábamos del cáncer y hablábamos de... Seguro que vosotros muchos habéis conocido, ¿no?, personas que ha tenido un ataque al corazón, ha tenido una angina de pecho, ¿no? Pues aquí os contaré que hubo un estudio en Estados Unidos que se llama un estudio de un pueblecito al lado de Boston que se llama Framingham, que en los años 50 el médico del pueblo empezó a hacer pruebas a las personas que vivían en Framingham, ¿de acuerdo? Sin buscar nada en específico, pero les hacía una radiografía, les preguntaba si fumaban o no, les preguntaba si comían muchas hamburguesas o no, si tenían...
¿Cómo se llamaba el médico? ¿Tienes el nombre?
El nombre no lo tengo.
Ah, vale.
Pero esto lo buscamos en tu amigo el Google y saldrá.
Es que me lo imagino haciendo pruebas a todo el mundo. Uh-huh.
Pues mira... Este estudio de cohorte, se llama de cohorte porque hay todo el pueblo involucrado, va para la tercera generación, ¿de acuerdo? Pues de este estudio han salido los hallazgos científicos más relevantes que nos han cambiado las vidas a todos nosotros. Por ejemplo, que tener colesterol alto es un riesgo altísimo de padecer una enfermedad cardiovascular, la hipertensión, que si fumar es el factor de riesgo número uno para tener un cáncer de pulmón. Es decir, que de un estudio que era un fishing expedition, porque voy a ver qué encuentro, este señor pues empezó a acumular datos, ¿no? A esto estamos muy acostumbrados ahora, ¿no? Vamos a analizar los datos y veremos tendencias. Pues científicamente esto es un clásico en la historia de la ciencia y Framingham fue una inspiración para nosotros porque el cambio que hubo con la enfermedad cardiovascular, que era la causa que mataba más a la humanidad, ahora ya no, ahora es el cáncer. Entonces, nosotros nos inspiramos con la enfermedad de Alzheimer para hacer un estudio retrospectivo de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, hicimos un Framingham, pero en España. Entonces hicimos un estudio con personas sanas, que en su mayoría tienen un papá o una mamá que ha sufrido la enfermedad, porque necesitamos gente muy, muy, muy comprometida, porque los tenemos que visitar toda su vida, durante más o menos cada 3 años los vemos. Y entonces estamos estudiando, ¿no?, los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Esos factores de riesgo que pudieron cambiar nuestras vidas, como son el colesterol, la hipertensión y eso que ya tenemos como muy sabido, ¿no? Esto ya se sabe de toda la historia. No. Esto se sabe gracias a la ciencia que hace 50 años, que en los años 50 empezó, ¿no?, en Estados Unidos.
Ya tenemos una aproximación de factores de riesgo más que causas, comportamientos que tú puedes tener que a lo mejor deberías alejarte de ellos o acercarte a otros para también alejarte de la enfermedad. ¿Tenemos algo?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Sí. Mira, todo lo que es bueno para el corazón lo es para el cerebro.
Vale, bueno, es una...
Primer mantra. Uno de cada 3 casos de la enfermedad, si todos incluyéramos hábitos saludables en nuestras vidas, 1 de cada 3 casos se podría evitar. Esto es muy fuerte. Esto es tan sencillo como decir...
¿Estás diciendo quién hace deporte?
Deporte, dieta saludable, dieta mediterránea, actividades cognitivas. Antes me decías sudoku. ¿Son buenos los sudokus?
Sí, te preguntaba.
Luego te cuento.
Vale.
Actividad social.
Veis que ya maneja la escaleta del podcast, ¿no? Vale, cuento tal, luego toma la anécdota.
Está dominando aquí.
Nosotros estamos tomando notas.
Vale.
Y todo lo que nos proteja de nuestro corazón nos va a proteger el cerebro, ¿de acuerdo? Y estos son los factores de riesgo modificables que dependen de nosotros. Si somos capaces de incluir todos estos hábitos saludables, pues vamos a evitar riesgos, ¿no? Pero esto no lo explica todo de la enfermedad.
Claro.
Hay 2/3 partes de la enfermedad que estamos estudiando. Entonces hay factores de riesgo de expresiones génicas que sabemos que confieren mayor riesgo, pero no hay nada determinante, ¿de acuerdo?
Y luego la curación, ¿no?
Aquí estamos más cerca de prevenir la enfermedad que de curarla.
Claro,
porque
lógicamente.
Si te cuento que la enfermedad, cuando aparecen los síntomas, hace 20 años que ese cerebro está siendo atacado por diversos agentes patológicos y que tú estás performando de forma rutinaria, normal, fantástica, con ese cerebro diseñando los displays perfectos, y yo a lo mejor ahora estoy teniendo Alzheimer. ¿De acuerdo? O sea, estoy recibiendo unos ataques en mi cerebro, que mi cerebro es tan inteligente que es un órgano bestial que va compensando estos ataques, pero hasta que llega un momento que ya la cascada del Alzheimer no puede ser parada y aparecen los primeros síntomas, ¿no? Pero eso es demasiado tarde. El Alzheimer ahora se entiende como un continuum de enfermedad y hay una ventana silenciosa.
Qué complejo, ¿no? Concienciar a alguien. Si cada vez vivimos en una sociedad donde hemos acortado tanto el esfuerzo y el beneficio, en el sentido de ya no quiero 3 años para aprender inglés, sino necesito 3 minutos y si no, no estudio. Imagínate concienciar a alguien de decir, oye, 20 años, como sigas así, vas a tener Alzheimer. ¿Así cómo? Uh-huh. Así normal. Uh-huh. Es decir, lo que tú consideras normal, ¿no? No haciendo deporte o reventándote los ojos todas las noches viendo la pantalla, que no sé si tienen algo que ver, pero no sé. Quiero decir, hábitos que tú tienes en tu día a día que dices, bueno, esto a mí no me pasará. Qué duro, ¿eh?
Qué duro.
Es que tienes una labor ahí difícil, ¿eh? Es un reto.
Es un reto, pero es emocionante, porque
sí, claro,
en el momento que se descubre que hay una ventana silenciosa de oportunidad para intervenir, claro, es un súper hallazgo científico, porque claro, hasta ese momento, el Alzheimer hace 100 años que está descrito, y te preguntarás, ¿cómo puede ser si la COVID hace meses y ya tenemos una vacuna en puertas de, ¿no? Y el Alzheimer hace 100 años, hay en España 900.000 personas afectadas por la enfermedad, ¿cómo puede ser que no haya nada? Y siempre contamos, ¿no?, que ha habido ensayos clínicos, ha habido más de 200 ensayos clínicos intentando vencer el Alzheimer, pero en la etapa donde hay sintomatología clínica.
Claro.
Y esto,
para eso se necesitarían muchísimos fondos, y entiendo que eso también lo hemos comentado en el pre-podcast y en muchas ocasiones se ha puesto encima de la mesa. A mí me sorprendió la primera vez que lo escuché, ¿no?, el que las diferentes causas o enfermedades son competencia entre sí a la hora de captar fondos, a la hora de tener cobertura mediática, ¿no? Y en este caso el cáncer gana la Champions League todos los años.
Sí.
Ya se compite por ser el segundo.
El cáncer
suena frívolo, pero al final, o sea, bueno, da igual, es que en realidad obviamente hay un beneficio para el cáncer y es fenomenal, ¿no? Y curar el cáncer es bueno, pero tienes un competidor duro, ¿eh?
Sí, los fondos para la ciencia siempre son buenos.
Claro.
Venía para venir aquí a Reason Why, al podcast, y recibió un WhatsApp de una amiga, ¿no?, que dice, después de la sexta quimio de mi madre, no tiene rastro de la enfermedad. Y yo le he respuesto, gracias a la ciencia, tu madre hoy está bien.
Claro.
Esta ha sido mi respuesta. Y enfermedades que puedan afectar a la población, inversión en ellas siempre va a ser un beneficio global.
Claro.
¿De acuerdo?
Efectivamente.
¿Cáncer es un competidor? No, es una causa que ha necesitado y ha buscado y ha visibilizado muchísimo el problema, y
claro,
ha sido capaz de levantar fondos para investigar y cambiar la situación del cáncer, ¿no? Pero estamos todos muy preocupados por el Alzheimer. Hicimos un estudio muy reciente a población general española y al cáncer y el Alzheimer se igualan en términos de preocupación de la población general. Es decir, que esto ha cambiado. Hace 15 años esto no era así, ahora el Alzheimer preocupa y muchísimo. Así que,
bueno, es que llega como una enfermedad lógica después de que cures el cáncer y aumente la esperanza de vida, pues es la que llega, ¿no? Es una cuestión de que la preocupación tiene que estar ahí al caer.
Y los sudokus.
Los sudokus, ahora me lo cuentas. Voy con Ginny, que le quiero preguntar sobre el autismo. El autismo obviamente no se puede prevenir porque es genético.
Sí, no se sabe nada, realmente se sabe muy poco, o sea, hay, vamos, muchos estudios, pero nada concreto, y no es una enfermedad, es un trastorno,
vale,
del que no te curas, o sea, es algo con lo que convives, cada persona es especial y tiene una curva de desarrollo específica, entonces no todos llegan ni a hablar o a caminar, o sea, cada uno tiene afectados tres áreas: social, lenguaje y comunicación. Y entonces cada uno es distinto,
individual, ¿no?
Individual. Y claro, poder entender un gesto, ¿no? O sea, una mirada, o ellos les cuesta mucho entender.
Eso es muy Asperger también, ¿no?
Es que Asperger es un alto funcionamiento de autismo, ¿no? Vale. O sea, los realmente estarían dentro del grupo, pero son los que son capaces de estudiar una carrera y trabajar, pero a lo mejor no pueden tener una relación con otra persona porque no entienden los códigos sociales que usamos.
O sea, hay niveles de autismo.
Hay muchos niveles. De hecho, es una bolsa enorme donde realmente tú solo conoces a tu hijo o a los chicos con los que tú trabajas y eres un profesional, porque todos son distintos y tienes que encontrar cómo llegar a ese en particular y qué es lo que le motiva, qué es lo que le conecta contigo. Y es difícil y es muy duro para muchos padres, porque yo creo que la palabra autismo siempre ha sonado, o por lo menos a mí me lo parece, como bonita, como, uy, deben de ser unos seres misteriosos con una mente maravillosa y dentro que da vueltas y que, bueno, ¿no? Es que superdotados. Y
porque son películas, ¿no? Ves al niño autista.
Rayman hizo mucho daño.
Por supuesto, porque seguro que Rayman, hay personas con autismo que se parecen a Rayman, pero realmente son personas dependientes que no pueden cruzar la calle porque les pilla un coche, porque no entienden que eso es un peligro. Entonces necesitan muchísimo apoyo. También diré aquí que los profesionales que se dedican a esto son, bueno, como los que se dedican a todo, es algo increíble para los padres, sobre todo cuando les vemos lo que sufren, lo que trabajan con nuestros hijos y lo hacen con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, consiguiendo muy poquitas cosas y aplaudiéndolas como si fueran, ¿no?, haber escalado el Everest, maravilloso, con lo cual, bueno, pues...
Y los fondos principalmente se destinan a aumentar, ¿no?, los cuidados y la educación también para poder insertar al autismo en función del nivel que tenga, ¿no? Entiendo que
sin duda,
que eso
a todo,
es el objetivo.
A las necesidades de cada, o sea, lo intentamos usar para lo que se necesite, para una beca, para una familia que no pueda pagar, para reducir los costes de esos programas, para crear más programas de inserción laboral, de acompañamiento, de respiro para las familias, porque esto es para toda la vida.
Claro. Y además, fíjate, lo has mencionado, ¿eh? Qué interesante este punto, que yo creo que lo compartís las cuatro sillas que estáis aquí, los cuatro portavoces que estáis, las familias. Se habla de quién tiene Alzheimer, quién tiene autismo, quién vive en una situación de analfabetismo en un país como Kenia, o quién tiene un problema económico en Villaverde en este caso. Y quién es un término que está mal empleado, pues son quiénes. Porque es familiar. Es decir, si hay una persona con Alzheimer en la familia, es que la familia tiene Alzheimer. En el sentido de esto es parte, claro, de nuestro modus operandi, ¿no? Y si hay autismo es lo mismo, y si hay pobreza es lo mismo, y si hay analfabetismo es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no se trata de solo atender al foco, ¿no? Al que se puede considerar como paciente o el que tiene el problema principal, ¿no? Sino que también los fondos puedan llegar a las familias para hacerles un poquito más fácil, más sencilla, la vida, ¿no? Que tiene que también ser duro, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que el radio de acción de estas causas, o de prácticamente todas las que tienen un fin altruista, es atacar a una comunidad, claro, no solo un problema concreto. Es decir, nuestra misión, y ahora sí personalizo nuestro proyecto, es relativamente sencilla. Hay un coste de una cierta educación, hay alguien que es capaz de proveerme unos recursos, pues es bypassear dinero. Pero luego te das cuenta que eso hay un ecosistema detrás de eso. Hay una comunidad escolar, hay en nuestro caso un poblado, una ciudad relativamente pequeña, y cómo se va ramificando esa ayuda, cómo incluso la percepción de la educación cambia, con padres que venían con escepticismo al comienzo del proyecto, que simplemente se sumaban a eso porque era gratis, así de simple. Y bueno, pues que vaya mi niño al colegio porque viene alguien que me va a ayudar. Venga, perfecto. Esos mismos padres, esa misma comunidad que mostraba escepticismo, ahora muestra gratitud, entiende el impacto que tiene la educación en sus hijos, entiende que es un valor. Cambian la visión de corto plazo de sus circunstancias, que al final les obligan a ser cortoplacistas, por un enfoque más largo plazo y decir, bueno, pues prefiero que mi niño o mi niña no esté hoy buscando una limosna a los turistas, sacrifico eso porque este niño o niña mañana tenga un futuro. Y eso es un cambio de mentalidad que ni siquiera habíamos previsto. Nosotros o cualquier causa busca llegar al fin concreto. Educación en este caso, o ayudar con la investigación del Alzheimer, pobreza, lo que sea. Pero al final te das cuenta que hay una ramificación y que seguirlo de cerca o tratar de acompañar a esa comunidad genera un impacto que es exponencial.
Y en vuestro caso, ¿habéis vivido circunstancias vinculadas al peligro, a la mafia, al exceso de, a lo mejor, aprovechamiento? O sea, pero entiendo que,
sí,
que montar una asociación como la vuestra, de la nada, siendo 24 amigos, en Kenia, uh-huh. Quiero decir, pinta un poco, si ya de por sí pedir una licencia aquí en Madrid tiene que ser difícil, no me quiero imaginar montar una asociación en Kenia.
En nuestro caso fue dar con un puñado de personas adecuadas allí, tener la suerte, hay un factor de suerte, la escuela que encontramos allí fue suficientemente fiable, uh-huh. La directora en este caso y la gente en la que al final depositas confianza y el dinero finalmente, y luego dos personas más, que una en concreto nos ayuda muchísimo, Faisal. Él es
mítico, Faisal.
Él es nuestro interlocutor allí. Él es el
country manager.
Es, por decirlo así, sí. Es nuestro representante allí en el terreno y es quien es capaz de transmitirnos, digamos, la sensibilidad de lo que está pasando.
Si Faisal no fuera una persona confiable, él es el que tiene la capacidad de dirigir los fondos.
Si no existiera, habría que inventarla.
Efectivamente, efectivamente. Porque elige los niños que también van.
Claro, él es quien al final nos transmite quién de verdad tiene esa necesidad de educación. Claro. Hablabas de mafias, a lo mejor no en un grado extremo, pero al final sí hay una...
Sí, igual me
cuando llegamos allí, si sientes esa sensación de que, bueno, pues que a lo mejor alguien que sí tiene recursos pues se quiere aprovechar de la oportunidad y,
claro.
Y tienes que filtrar bien. Ese filtro al final necesitas confiar en gente local, pero en nuestro caso ha salido bien.
Y educar a los padres también para que acepten vuestra propuesta.
Sí, eso, existiendo la escuela allí, como ya existía, uh-huh. Era más fácil.
Claro.
Porque al final es una referencia concreta. Y al final...
O sea, no creasteis la escuela, sino que financiáis el hecho de que alguien puede ir a la escuela que ya está ahí.
En la escuela, por dimensionarla, hay como unos 500, 600 alumnos. 120 más o menos son chicos que ayudamos nosotros. Entonces,
500 y 120 son vuestros.
Más o menos, sí. Es el ratio andado por ahí.
¿Empezasteis con 24?
Empezamos con 24. Sí, sí. Claro, al final el colegio...
¿El colegio está haciendo obras para aceptar más 24 Friends?
El colegio está haciendo obras, pero no por esa causa. Vale. Hubo un cambio... hubo un cambio en el programa, digamos, en el plan de estudios en Kenia hace un año, ahora año y medio, y eso les obliga a ciertas adaptaciones. El colegio es de primaria y está tratando de crecer para también acoger la secundaria, lo cual a nosotros también nos vendría muy bien, porque así damos más continuidad a los niños.
Lo que te vas a engrandecer el día que veas un 24 Friend en Europa haciendo una carrera, ¿eh?
Pues es algo que pensamos, es como esa parte de pensar en grande. Hay una niña en concreto, Aisha, que entra en la universidad, en Kenia, pero entra en la universidad y es una de las primeras niñas que ayudamos, una chica que ahora tiene 17 años, estudió la primaria en...
17.
Sí,
justo un año antes.
17, acabó con 14... Pues cuatro más, 18. 18,
vale. Sí. No, solo faltaría que dijeras, encima le dimos tan buena formación que va un año adelantada. Ya.
No. 18 años. Estudió en Sawasawa, que es el nombre de nuestro colegio, la primaria. Luego, al ser una de las primeras 24, la secundaria la estudió fuera, en otro colegio, pero tuvo un... Por explicar muy rápidamente, allí su octavo, el equivalente a su octavo de EGB, lo que era entonces el octavo de EGB aquí, su octavo de primaria, tiene un examen como de selectividad.
Vale.
Equivalente. Es decir, su filtro no es como aquí cuando acabas el bachillerato, es cuando acabas la primaria. Uh-huh. Y sacó muy buenas notas y consiguió acceso en una escuela bastante reputada allí, que también es privada y había que costearla, pero entendimos que a una niña en un contexto tan humilde...
Y seguimos ayudándola.
Y ahora va a pasar a la universidad y un conjunto de padrinos, vamos a ayudarla.
Qué guay, qué bueno.
Y de hecho es en enero, que es la última vez que pudimos estar por allí, claro, cuando empezó es hace 7 años y era realmente, literalmente una niña, ya es una preuniversitaria. Uh-huh. Y te das cuenta, ahí es donde ves realmente el impacto que tiene, que hay un transcurso. El que estudie un niño o niña en Europa ya sería un sueño, pero bueno, paso a paso.
Paso a paso. Totalmente, totalmente. Esther, en vuestro caso, ¿cuánto tiempo lleva Clic Solidario? Muy poquito, acabáis de empezar, ¿no?
Acabamos de empezar. Vale. Estamos como aquel que dice recién nacido.
Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis?
A ver, nosotros llevamos en Villaverde pues más de un mes.
Vale.
Y es un poco lo que decía Álvaro. Tú vas con una idea, que es cubrir la parte de alimentos, pero lo que sí que teníamos claro nosotros es que no era cubrir...
¿Ya teníais experiencias en el mundo asociación, causas, solidaridad?
A ver, habíamos estado varios de los componentes en la otro lado, en la parte de voluntariado.
Vale, o sea que teníais
entonces,
algo de...
Sabíamos...
Que tiene que ser un mundo empezar en esto, ¿no? Emprender en algo así, es decir, y no en el lado más de la investigación, que no deja de ser despacho y laboratorio, sino emprender en calle, ¿no? Tiene que ser un mundo de...
Ha sido una experiencia religiosa. Sí.
Un mes intenso. Dos llevaréis ya más o menos.
A ver, yo llevo trabajando, porque claro, una cosa es cuando naces, pero esto requiere un trabajo previo.
Claro, sí.
Porque nosotros lo que teníamos muy claro es que queríamos, pues un poco lo que transmiten ellos, la transparencia. Uh-huh. Entonces, para nosotros era fundamental la transparencia a la hora de quién eran los que nos redireccionaban las familias. Es decir, no es que Clic Solidario diga que, sino que Asuntos Sociales de Villaverde, después de haber pasado el filtro, es quien nos redirecciona a las familias con los parámetros de que tiene que ser familia con menores. Hay veces que hacemos pues excepciones en algún caso muy puntual porque
son... Lleváis un mes y ya hacéis excepciones.
Sí, soy vale, un no. poco blandita.
No, pero es que hay política en todo y humanidad en todo también.
Yo creo que las reglas están para romperlas,
claro.
A veces.
Sí, sí, no.
Y hay casos... Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando una cosa es un caso, y para mí no es un caso, son personas con nombres... con una situación en concreto, uh-huh. y es que te lo llevas.
Claro,
o sea, no es que yo haga clic y desconecto y digo apago el ordenador y me voy.
No se puede.
Es que hay casos muy flagrantes. Entonces claro. Dices, bueno, pues se hace como se puede. Pero sí que es verdad que nosotros lo que nos encanta es el contacto. Porque nos hemos dado cuenta... que no son familias aisladas, lo que decía él. Al final es el barrio, las características del barrio, cómo claro. se interactúa entre ellos, por qué hay esa situación. Muchas veces son madres solas con los hijos. Mm. Esos niños no pueden colocarlos en las guarderías porque hay overbooking y no tienen plazas. Entonces están cerradas en casa con ellos. Con lo cual es una situación que tú...
Y aparte es que yo lo he vivido en primera persona aquello y puedo... Hay de todo, ¿no? Pero conoces casos de gente que de verdad quiere salir y ni puede. Y lo peor de todo, y eso es duro, que no sabe cómo. Es decir, porque cuando tú no puedes, siempre hay una circunstancia que es la que te lo está impidiendo. Entonces, en el momento que la circunstancia cambie, ya podrías, ¿no? Uh-huh. Pero si aunque cambie la circunstancia, tú no sabes cómo, igual que en Villaverde tengo muchísimo conocimiento de otra zona de Madrid bastante conflictiva, que es Pan Bendito. Y es que salir de Pan Bendito, sobre todo, estoy hablando de esto en los inicios en los finales de 90, principios del 2000, en aquel entonces, hace 20 años, cuando no existía nada de lo que conocemos ahora, que parece que es hace 100 años, pero es antes de ayer, cuando no existía nada de lo que hay hoy en día, es que, ¿por dónde empiezas? La educación que has tenido, la información que tú tienes, la proyección que tú tienes, que esto es ahora es como muy sencillo, ¿no? Ahora tienes Instagram y ya quieres todo tipo de vidas porque es como, quiero esta vida. Porque al final tú solo puedes pensar en lo que eres capaz de proyectar en tu mente. Tú no puedes pensar en un... o sea, si una persona nunca sale de una habitación toda su vida, nunca podrá pensar en un caballo. No lo conoce, no sabe lo que es un caballo, ¿no? Sobre esto hay muchos estudios también que hablan sobre la educación de la parte más biológica humana y la parte más social que todos creemos como innata. Pero por no enrollarme con esto, decía, si tú no tienes una proyección de hacia dónde quieres ir, es que es muy, muy complicado, ¿no? Y no hace falta irse a Kenia, que por supuesto es una causa brutal la que estáis haciendo, sino que la tenemos aquí detrás. O sea, aquí detrás, aquí al lado está.
De hecho,
personas que no tienen, y no tiene que haber un juicio, no es un juicio hacia la persona. Muchas veces es un juicio hacia el sistema, ¿no? Es decir, esta persona no ha tenido la capacidad. Dices, no, si yo pude, él podrá. No tiene por qué. No tiene por qué. Yo lo he vivido en primera persona.
No, hay un refrán muy bien que dice, el que me juzgue, que se ponga mis zapatos. Pues eso. Lo que pasa es que nosotros enseguida hemos detectado esto.
Sí, los tienes.
Y tenemos una voluntaria que es una coach especializada en familia y mujer. Uh-huh. Y entonces les intentamos dar herramientas uh-huh. un poco para que sean capaces de ir encauzando esa situación. Por ejemplo, tenemos una chica muy, muy joven con un niño de 3 años y una niña de 1 año que no puede trabajar porque no tiene guardería. Está 24 horas perpetua ella sola con esos niños. Y a veces cuando vas a dejar la compra, aquello parece un campo de batalla, de normal, vamos, que yo me lo imagino y aquello debe ser. Entonces, le hemos puesto ese servicio y ella puede, por lo menos, desahogarse. Porque cuando tú vas a dejar la compra y le ayudas a ir colocando, al final haces tiempo para que ella se desahogue. Porque hay mucha gente sola. Porque al final, cuando tú estás con tus hijos, ¿con quién hablas?
No sé.
O sea, es imposible, no hay conversación de adulto, es deja esto, no te subas aquí, no sé qué. Entonces, yo creo que te están esperando como agua de mayo, pero aparte de por los
salidos. Existes, ¿dónde estaba yo, no?
Sí. Y ella muchas veces lo dice, o incluso te llama para cualquier recurso porque pues no controlan bien internet, Esther, o me falta, no tengo para sacar, necesito imprimir algo.
Tiene que ser eso.
Entonces, claro, tú pues haces un poco, pues no te preocupes, cuando te traiga la compra te traigo esto. Entonces hay mucha soledad detrás de eso.
Y no, yo creo que soledad. No es solo la ayuda que les brinda, sin duda puntual, sino el saber en el fondo, aunque no se den cuenta, de que a alguien le importa, ¿no? De que hay alguien a quien le importa que yo esté en esta situación.
Mira, nosotros,
solamente eso, ¿no?
Nosotros ahora hemos cogido un caso que es un poco la excepción, vale. Porque nosotros siempre es familia, tiene que haber menores. Entonces, me llamó una chica de asuntos sociales porque había un hombre de 50 años que se le había muerto la madre. Esta persona no puede trabajar, tiene una cierta minusvalía. Entonces nos decían, mira, estamos tramitando las ayudas, pero no nos llegan. Y dije, bueno, como es una persona, pues oye, ¿sabes? De aquí saco, de aquí recoloco. Y es que este hombre está, aparte de haber perdido la madre con la que convivía, o sea, está tremendamente solo. Sí. Entonces, cuando tú llegas es como, y me pasa esto, y esto y aquello, porque fíjate, me han anulado los médicos, y ahora qué hago. Y,
uh-huh. y somos personas todos, ¿eh?
Y al final todos, dices, madre mía, estás ahí y dices, bueno, pues tú tranquilo, pues, pero te vas y dices...
Mira, te decía esto porque muchas veces pecamos, ¿no?, de atender solo a las causas exóticas, ¿no? Uh-huh. El incendio en Amazonas, el incendio, se está acabando el coral en Australia, ¿no? Y ojo que, obviamente, está fenomenal y no. De hecho, yo tengo una tortuga adoptada, ¿vale? O sea, que, y tengo un árbol plantado, o sea, tengo. Yo es, además, soy carne y cañón de este tipo de cosas siempre y está fenomenal. Pero no hace falta irte al Amazonas para echar un cable. No hace falta pensar en las comunidades guatemaltecas, que están muy bien y que, de nuevo, hay que ayudarlas, ¿no? Pero que aquí en España tenemos unas causas muy intensas desde un punto de vista de sociales y económicas y una reflexión, ¿no? Una reflexión de nuestra comunidad, de apoyarnos entre todos, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Pero también es lógico que, como humanos, pues lo exótico también a veces atrae, ¿no? El ayudar al...
Es un hecho.
Es un hecho, es un hecho.
Nosotros en primera persona podemos constatar que al final que tú estés acercando un universo, un país lejano y estés brindando esa ayuda de un modo más próximo, genera atractivo. Es decir, también hay una variable que es el coste. Es decir, es mucho más fácil la educación de un niño en Kenia que la educación de un niño en España. Eso es una realidad. Y en nuestro caso concreto... Es fácilmente justificable, pero sí hay un atractivo en lo exótico. Y, claro. Y las grandes organizaciones que hacen una labor estupenda, pero que quizá les falte ese... No es que les falte transparencia, ni mucho menos. Es que tú no puedes percibirla tanto porque al final das dinero para ayudar refugiados o causas muy, muy grandes que no puedes tangibilizar. pero sí hay algo atractivo en eso también, que te traigan escenarios lejanos. Tiene una parte que motiva también.
Pero también es un reto para la comunicación. Estamos aquí y aquí también hay mucho que hacer. Voy a cambiar de tema muy rápidamente. Me voy al ocio, a los sudokus. Lo tienes ahí.
Pues, ¿te gusta hacer sudokus, Javier?
La verdad es que solo me gusta jugar al ajedrez. Pues, o sea, no solo me gustan más cosas, pero sí vinculado con...
Imaginamos.
Se ha entendido, ¿no? La verdad es que tiene... Yo veía a mi tía de pequeño haciendo crucigramas y ya me parecía aquello una locura. Pues el sudoku, que es como el crucigrama, pero más matemático, ya me... No, paso. Y dice, no, se me dan malas matemáticas. Te hago un porcentaje de memoria.
Seguro.
Sí, sí.
Te veo súper, súper ágil. Y... No, nosotros se recomienda actividad cognitiva y tiene que ser actividad que te mole, que te guste.
Vale.
Es decir, si no te gusta hacer sudokus, no los hagas, porque si tiene que ser un calvario hacer un sudoku,
claro,
no te dediques a ello, ¿no? Pero si en cambio, si te gusta aprender idiomas y lo haces bien, pues aprende nuevos idiomas, ¿no? ¿Te gustaría aprender a tocar un instrumento? Pues hazlo. Estos retos cognitivos, que no tienen que ser Everest cognitivos, te permiten ampliar tus conexiones neuronales y generar lo que llamamos la reserva cognitiva. Uh-huh. Entonces, esto te crea una resiliencia en tu cerebro que, si tuvieras que desarrollar una demencia, te permitiría soportar mejor los embates de una patología, ¿de acuerdo? Así que, por eso, de ahí vienen los consejos de, pues, ten vida social, que también es un esfuerzo, o sea, conocer que... gente nueva, etcétera, y rétate cognitivamente con cosas que te motiven, que te gusten.
O sea, podemos decir que una medida preventiva del Alzheimer a partir de, por ejemplo, no sé, los 50 años, es seguir aprendiendo cosas que sabes que se te dan bien solo por el hecho de mantener tu cerebro entrenado.
Completamente, sí. Y que disfrutes con ello y que suponga un cierto reto. Es decir, siempre exigirnos un poco más.
También tiene un punto de rareza, ¿no? El hecho de sentirte sano y estar cuidándote para no estar... enfermo si no tienes ningún síntoma. O sea, es una conversación rara, ¿no? ¿Qué haces? Nada, me protejo de Alzheimer. Quiero decir, o sea...
Es mucho más que eso. O sea,
claro.
Estamos invirtiendo en Kenia, ¿no? Para educación, y estamos hablando de educación. Al final, claro, estamos de dotarnos de una mochila que nos hace más felices, porque al final educarnos o hacer tocar instrumentos o aprender idiomas o conocer gente nueva te abre la mente, te hace mejor.
Claro, sí, totalmente.
Y de alguna forma te ayuda también a ayudar al resto de la gente, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Aquí quieres abrir el ocio y yo digo, el ocio puede estar llenado ayudándolo a los demás. Y tiene el 1 de diciembre, que es el día del Giving Tuesday, es un día que mundialmente es famoso porque es una llamada a la solidaridad, no solo dineraria, sino pues con tu tiempo, pero sobre todo, ayuda, da. Así que yo creo que...
Participa.
Totalmente.
Tienes que formar parte de tu comunidad y ayudarla a tu comunidad, ¿no? A esa persona que tienes al lado porque es tu vecino, a tu compañero en el cole que es un papá que tiene un problema, ayuda.
A mí, disculpadme que de vez en cuando trivialice, humorice con el tema, con cualquiera de ellos. Creo que es parte de la normalización para que todos nos sintamos cómodos en nuestra participación, en nuestra integración. Verlo como algo como que está ahí, o sea, no hay que ponerle una barrera, en plan... Porque si le ves una barrera, cruzar una barrera siempre cuesta, ¿no? Y es como, a ver dónde me voy a meter, no te vas a meter en ningún sitio. O sea, esto está ahí, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y eso para hablando de ocio, hay cosas que ayudan muchísimo, como son las películas. Has mencionado Birdman, pero, bueno, en nuestro caso, el diario de Noah, ¿no?
El diario de Noah.
Que, sí.
O sea, el diario Forever de Noah, Alice.
Ha hecho mucho bien, ¿no? Yo creo que... bueno, creo yo. No sé si
sí, las películas...
No, fue lo peor, porque lo plantaron al revés.
Ese tipo de comunicación yo creo que es fundamental para llegar muy cercano y contar unas historias y...
Claro.
Y
sí, ¿no? Hacer un ejercicio de divulgación. No sé, recuerdo el hijo de la novia, ¿no?
Sí.
Sobre
el autismo, ¿tenemos alguna gran película?
Bueno, últimamente... hay series, ¿no? El médico...
Ay, sí, me encanta.
The Good Doctor.
The Good Doctor. Sí. O sea, sí, yo creo que lo van acercando y es verdad que yo creo que se va entendiendo.
¿No? Se dice que Sheldon tiene Asperger y...
Sí.
Lo que pasa es que lo que tú dices, se pone como la parte intelectual, ¿no? Si eres autismo, eres Einstein. Y no solo eso, ¿no?
Sí.
Bueno, hay también un reto por la parte de la industria cinematográfica. Tengo una noticia que daros. que además sabéis que os iba a preguntar qué habéis soñado hoy, pero solo se lo voy a preguntar a una persona, porque llevamos una hora y cuarto de podcast y no me puedo pasar de una hora. Pero yo me lo estoy pasando tan bien, y aparte creo que es tan útil lo que estamos haciendo, que he dicho, pues como el podcast es mío, el micrófono lo tengo yo, pues mira. Claro, ¿no?
Estupendo. Me parece estupendo.
Entonces, una pregunta de qué has soñado hoy, y con eso. Y con eso, no, voy para ti. Si me estás mirando,
si sabes que voy para ti. Es que se la has puesto a huevo.
Claro, claro. ¿Qué has soñado hoy? Cuéntanos.
Los sueños pueden ser dormidos o despiertos.
Bueno, es raro que sueñes despierto, pero.
Bueno, a ver, en soñar, más bien. Cuéntanos. No, al final, por un contexto familiar muy concreto.
Vale.
Pues estoy próximo a ser tío,
vale.
Toco madera. Y entonces, pues lógicamente, como que los miedos normales o el entender cómo sea el contexto de un nuevo miembro de la familia, y como que te da mucho para comerte el coco, pensar en...
¡Qué guay!
En tu responsabilidad.
Sí, porque además me toca ser... Voy a ser padrino. Orgulloso padrino. Y sí, tiene una responsabilidad.
Sí. Eso es un bonito sueño, como dice, un sueño despierto, ¿no? El estar pensándote cómo será esa persona físicamente, luego socialmente, qué le tengo que decir. Es una historia, ¿no? Imaginarte qué sí, guay, qué bonito sueño despierto en tu día a día. A vosotras tres no os he preguntado qué habéis soñado hoy. ¿Estáis pensando en lo que habéis soñado? ¿O no? Estarás diciendo que bien que no me pregunte porque no me acuerdo. Cada uno con lo suyo. En casa, pues también hacen el mismo ejercicio. Y lo vamos a tener que dejar aquí. Porque ahora sí que sí, que es que sin luego las plataformas nos lo capan y dicen, oye, no, por aquí ya no pasáis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
A nuestra audiencia, ya lo sabéis, tenéis dos asociaciones, dos fundaciones, cuatro grandes causas en las que podéis participar. La que más inquietud os provoque, las cuatro, lo que sintáis o no, da igual. Si lo comunicáis, a lo mejor a otra persona sí que le provoca esa inquietud. No sé, yo estoy haciendo comunicación comercial vuestra. Me parece que... oye, es más, dona.
No, dona.
No lo pienses.
No lo pienses, dona. Muchísimas gracias, lo he dicho, por haber venido. Lo vamos a dejar aquí.
Muchas gracias.
Un placer. Y a los que nos estáis escuchando, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.